Bienvenidos a la temporada 11.5 de Corazón a Corazón con Ana. Yo soy la anfitriona invitada para esta versión en español. Soy Malta Montero y soy de Puerto Rico. Nuestro tema en esta temporada es defectos cardíacos en todo el mundo y hoy tenemos un gran espectáculo. El programa de hoy se titula Una madre en misión y nuestra invitada es Jennifer Higuina. Jennifer Higuina, originaria de Miami, es una estadounidense de primera generación con padres de Chile y Colombia. Ella es la madre de Lucas, de 10 años, que nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Lucas tuvo su primera cirugía a corazón abierto a los 3 días de vida y desde entonces ha estado involucrada en la comunidad de defectos cardíacos congénitos. Ella trabaja en Camden Property Trust como asesora de arrendamiento en Orlando, Florida, donde reside con su familia. La familia es voluntaria y defensora a nivel local y nacional, como por ejemplo, asistiendo a la Conferencia Legislativa Congénita del Corazón en Washington, D.C. También es la vicepresidenta del capítulo de Florida de la Asociación Cardíaca Congénita Pediátrica. En el segmento 1, hablaremos con Jennifer sobre sus primeros días con Lucas. En el segmento 2, Jennifer nos contará sobre la participación de su familia en los esfuerzos de abogacía local. Y en el segmento 3, Jennifer nos contará sobre los esfuerzos de defensa nacional de su familia, si tienen un niño con un defecto cardíaco congénito. Bienvenida a Corazón con Ana, en este caso con Marta, Jennifer.
Gracias por invitarme. Es un honor poder estar aquí con ustedes hoy.
Jennifer, cuéntanos cómo descubriste o cuándo descubriste que Lucas tenía síndrome de corazón hipoplásico izquierdo.
A las 24 semanas de embarazo descubrí que Lucas nacería con un problema congénito del corazón. Eso fue algo muy fuerte para mí, ya que hace una década los doctores no tenían mucho consentimiento de estos problemas del corazón. Y la mejor opción en ese momento que me decían los doctores era terminar mi embarazo. Me decían que podría tener una cirugía para que el niño tuviera una mejor calidad de vida. Sería una cirugía de 3 diferentes cirugías que él tendría que tener o no hacer nada y el niño moriría o terminar nuestro embarazo. En ese momento, todos los doctores decían que la mejor cosa era que nosotros termináramos nuestro embarazo. Y claro, uno no sabiendo nada, no teniendo información, uno piensa, siendo una mamá de otros niños más grandes, que esa es la mejor opción en ese momento. Pero nosotros fuimos muy afortunados de que nos conectaron con un hospital aquí en Orlando y nosotros pudimos ser apoyados y aprender para hacer la mejor decisión, que fue seguir con las operaciones, hacerle las cirugías que el niño necesitaba y seguir adelante con el embarazo.
Es bien interesante cuando nos suceden estas cosas, ¿verdad? Tú por lo menos te pudiste enterar en tu embarazo. Yo me enteré de la situación de mi hijo Ian cuando ya tenía 2 días de nacido. Y como tú bien dices, Ian tiene 9 años y hace más años atrás, por lo menos en Puerto Rico, nos enviaban a los Estados Unidos para poder trabajar con las condiciones de nuestros hijos. Sin embargo, yo pude resolver las primeras cirugías que ha tenido ella, las he podido resolver en Puerto Rico, que por lo menos por esa parte a veces los doctores nos ponen entre la espada y la pared, y sin embargo tomamos, como se podría decir, mejores decisiones de seguir con la salud de nuestros hijos, seguir buscando el bienestar de nuestros hijos y podemos ayudarlos. Dijiste que Lucas tuvo su primera cirugía a los 3 días de nacido. ¿Qué edad tenía Lucas cuando tuvo su segunda cirugía?
Lucas tuvo su segunda cirugía antecitos de que él cumpliera 4 meses. Eso en realidad es considerado bien temprano, especialmente aquí en los Estados Unidos, en ese tiempo. Los 4 meses es algo que no se oía que lo iban a hacer. Todo el mundo esperaba un poquito, casi al año, 8 meses, una cosa así para la segunda operación. Pero fue tan temprano, pero todo fue tan positivo que nosotros nos lo pudimos llevar a la casa con 5 días después de su cirugía.
¿Cuál fue esa cirugía que le hicieron?
Esa fue la segunda, fue la Glenn.
La Glenn. Okay. No le han hecho el Fontan, no está en schedule, no está en calendario el Fontan.
El Fontan sí la tuvo, él tuvo su Fontan a los 2 años y medio.
Ok. ¿Y cómo él lo tomó? Ya hace tiempo estaba, entendía más las cosas, ¿tuviste que buscar algún tipo de ayuda?
Sí, claro, a los 2 años y medio él ya estaba más grandecito, él ya entendía, él ya sabía lo que iba a pasar. Nosotros estábamos ya programados como que la primera y la segunda fueron tan fácil que pensábamos que la tercera iba a ser algo igual, pero desafortunadamente no fue así. Esta fue para él la más fuerte. Él tuvo muchos problemas, tuvo muchas complicaciones. Fueron hasta un punto que dijeron que ya no había más que ellos podían hacer, pero tú sabes, un milagro y cosas increíbles. Los doctores pudieron hacer todo lo que pudieron hacer y estuvimos como 1 mes y medio en el hospital y no lo pudimos llevar para la casa después de eso.
Te pregunto, porque el desarrollo del libro de Yanni y los Guerreros de Corazón, que fue el que yo tuve que trabajar aquí con el cardiólogo en Puerto Rico, se hace porque Ian ya estaba grande y yo no tenía ningún recurso para poder explicarle a él cuál era la situación que estaba pasando, qué era lo que iba a ocurrir, porque a veces pensamos que son pequeños, pero tienen bastante
Sí.
conocimiento de lo que está sucediendo a su alrededor y es bien importante que ellos puedan saber qué va a pasar en su vida y en el proceso, ¿verdad?
Sí, es muy importante.
Cuéntanos, Jennifer, ¿cómo está Lucas ahora?
Lucas ahora es un niño de 10 años. Él juega, él corre, está preparándose ya para irse a su 5.º año de escuela. Él es un niño normal, como todos los otros niños. Pasó un tiempo que fue muy difícil para él. Él tuvo sus terapias, muchas visitas al doctor. Y no te voy a decir que los días son perfectos, porque todavía hay días que él se enferma, él sufre mucho de migrañas y de otras cosas que vienen con lo que es un problema del corazón. Pero si uno no le cuenta, uno no le cuenta a la persona lo que él tiene, nadie se imagina que él sufre de una cardiopatía del corazón.
Sí, es cierto. Los ven tan naturales en su forma de actuar que nadie pensaría, ¿verdad? Que ellos están
Exacto,
pasando
sí.
por esta situación. ¿Y cómo él lo
Exacto.
toma?
Él es muy fuerte, yo le he enseñado desde bien chiquito, he sido muy transparente con él, yo le he dejado saber toda de sus cirugías, cómo él cuidarse, cómo hacer, y él trata, él le gusta conocer otros niños como él. Nosotros hacemos muchas cosas voluntarias con el hospital y hacemos muchas cosas en un nivel local y nacional, y él le encanta.
Eso es lo más que nos beneficia y nos satisface, ¿verdad? Nosotras como madre, poderlos ver que aún a pesar de sus situaciones, ellos pueden tratar de vivir una vida, lo que se diría, plena o
Exacto.
cuasi normal. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte. Ellos cortarán esto.
Tonight Forever by the Baby Blues Sound Collective.
I think what I love so much about this CD is that some of the songs were inspired by the patients.
Many listeners will understand many of the different songs and what they've been inspired by. Our new album will be available on iTunes, Amazon.com, Spotify.
I love the fact that the proceeds from this CD are actually going to help those with congenital heart defects.
Enjoy the music.
Home Tonight Forever.
Texas Heart Institute were offering us a mechanical heart, and he said, no, Dad, I've had enough. Give it to someone who's worthy.
My father promised me a golden dress to twirl in. He held my hand and asked me where I wanted to go.
Whatever strife or conflict that we experienced in our long career together was always healed by humor.
Heart to Heart with Michael. Please join us every Thursday at noon Eastern as we talk with people from around the world who have experienced those most difficult moments. You are listening to Heart with Anna. If you have a question or comment that you would like addressed on our show, please send an email to Anna Jaworski at anna@hearttoheartwithanna.com. That's anna@hearttoheartwithanna.com. Now, back to Heart with Anna.
Antes de la pausa, Jennifer nos contaba cómo su hijo Lucas nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico y las cirugías que ha tenido. Ahora hablaremos sobre cómo su familia comenzó a participar en los esfuerzos locales de defensa a favor de las condiciones congénitas cardíacas. Dinos, ¿qué es la Asociación Cardíaca Congénita del Corazón Pediátrica y qué papel desempeñas en ella?
Es una organización nacional que colabora con los pacientes, con los padres, con los proveedores y con otras organizaciones para ayudar a mejorar la calidad y los resultados de los procedimientos Ellos proveen educación, proveen estudios y conciencia para la nación entera. Ellos tienen diferentes capítulos en los diferentes estados y nosotros somos parte del capítulo de la Florida. Yo soy una voluntaria para ellos. Yo soy la vicepresidente del capítulo de la Florida. Nosotros trabajamos directamente con los hospitales aquí locales, proveyendo ayuda a las familias afectadas con defectos congénitos. Conversamos con ellos, tenemos diferentes maneras de, vamos a visitar al hospital, les proveemos ayudas cuando ellos necesitan y están afectados con esto.
¿Y cómo llegas a la asociación? ¿Tuviste algún encuentro con ellos durante la cirugía de Lucas? ¿Las buscaste? ¿Cómo das con ellos?
Para mí fue un proceso que se demoró mucho. Cuando las operaciones de mi hijo en ese tiempo no había mucha ayuda. Tú conocías una que otra mamá por internet, conocías a alguien en el hospital, pero tú hacías una conexión y ya rapidito esa conexión no estaba ahí. Nosotros fuimos invitados en el año 2015 a una conferencia en Washington, D.C. y así fue como que me involucré con la asociación.
Okay. Jennifer, ¿en qué otras actividades de defensa locales has participado?
Nosotros trabajamos con varias agencias en nuestra comunidad local. Nosotros trabajamos directamente con los hospitales, los diferentes hospitales aquí en Orlando, en Miami. Nosotros tratamos de involucrarnos lo que más podemos para dar conciencia a la comunidad. Trabajamos también con el Children's Miracle Network y para nosotros es muy importante compartir nuestra historia con otras familias. Es lo que más impacto le podemos dar a otra gente.
¿Y cómo ha sido la reacción de ellos? Considerando que tú dices que al principio se te hizo bien difícil involucrarte y se te hizo bien difícil porque no había tanta ayuda, ¿cómo tú ves la reacción de ellos cuando ellos sí están teniendo más ayuda de la que tú tuviste?
Es algo súper importante para las familias, me he dado cuenta. Tener esa conexión es algo que te ayuda a salir adelante. Es algo que te da la esperanza de conocer otras familias y poder abogar por tus hijos y poder aprender de lo que tú mismo estás pasando. Es algo de que cuando tú das esa historia, las familias, yo veo algo tan positivo cuando nos conectamos con otras familias y podemos dar nuestra historia, es algo súper impactante para las familias.
Fíjate, aquí en Puerto Rico es un poquito difícil este tema, por lo mismo que habíamos comentado ahorita, de que ven a los nenes tan normales, tan actuando tan normal a la vida, que como que no somos muy, ¿cómo te explico? Como que la gente no entiende que se le deba dar un peso a lo que está sucediendo. Y se nos hace bien cuesta arriba poder hacer la concienciación. Sí tenemos fundaciones que tratan de ayudar, pero no tenemos esa retroalimentación de que todo el mundo vea como que mira, sí, tenemos que conocer, mira, sí, tenemos que buscar más información, vamos a hablar más de esto. Y a veces, por lo menos en mi caso, sí había gente apoyándome cuando salió la situación de Ian, pero a la misma vez yo como que necesitaba de personas que habían pasado por mi misma situación.
Exacto.
Porque no es lo mismo que a mí me apoye una amiga que sus hijos son saludables a que me apoye una amiga o una persona que ha pasado por lo que yo he pasado y me puede hablar más directamente de lo que me toca vivir. Así que la realidad de que estés tan involucrada en esta situación a nivel de Florida y a nivel nacional y local, de verdad que es bien importante y es bien satisfactorio para madres como yo que estoy en este otro lado del charco, como uno dice. Que se nos hace a veces bien cuesta arriba poder crear una concienciación efectiva. Te pregunto, Jennifer, ¿cómo tu familia también ha decidido convertirse en voluntario como tú?
Mira, nuestra familia es algo que nosotros lo hemos hecho conjunto. Mi hija tiene 21 años de edad, ella está en la universidad. Tengo otro niño que tiene 15 años y él está empezando su high school. Nosotros hemos dedicado a que la familia entera hemos aprendido del problema de Lucas desde que él nació, ¿no? Nos hemos educado, pero no es solo no solo lo ha afectado a él, pero nos ha afectado a todos. En sí, ha afectado a mi hija, ha afectado a mi hijo, a mi esposo, a todos nosotros. So, nosotros hacer esto en familia, hacer esto en conjunto, cada vez que nosotros tenemos una entrevista, sea por televisión, sea por el radio, sea en el hospital local, la familia entera es un impacto muy grande porque ven la unión que nosotros tenemos y eso es una fuerza que nos ayuda a seguir adelante.
Te pregunto, Jennifer, ¿Lucas disfruta salir en televisión? Porque a Ian le encanta.
Lucas le encanta, él le encanta salir en televisión, él le encanta participar en todo lo que él pueda. Él estuvo hace unas semanas, estuvo en una gala con sus cardiólogos. Él le encanta toda esa cosa de la farándula, de ir a Washington D.C., todas esas cosas es algo que él le gusta.
Ian, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a dos programas de televisión y Ian, hay ocasiones en que pregunta, ¿cuándo vamos a volver? Así que claro, tienen como que sí, esta vena artística sí, dentro de la circunstancia. Bueno, Jennifer, vamos a hacer una breve pausa para continuar con el segmento número 3.
This program is a presentation of Hearts Unite the Globe and is part of the HUG Podcast Network. Hearts Unite the Globe is a non-profit organization devoted to providing resources to the congenital heart defect community to uplift, empower, and enrich the lives of our community members. If you would like access to free resources pertaining to the CHD community, please visit our website at www.hug-podcastnetwork.com for information about CHD, the hospitals that treat children with CHD, summer camps for CHD survivors, and much, much more.
I am with Origami Owl Jewelry, and we personalize lockets. It has helped me heal so much by having that locket. I've had other friends and customers who have created lockets. They love their lockets, and they gift lockets to people who are bereaved or they're celebrating somebody.
To get your own Origami Owl locket, contact Nancy Jensen on Facebook or her website, fancydancyme.origamiowl.com.
Jennifer nos estaba contando sobre los esfuerzos de defensa de su familia y ahora hablaremos sobre cómo ella se ha involucrado en la defensa a nivel nacional. Jennifer, cuando asististe a la conferencia legislativa sobre los defectos congénitos cardíacos, ¿cuál fue la lección más importante que aprendiste de esa experiencia?
Mira, mi primer visita a la capital para participar en la conferencia legislativa fue en el 2015. Un día llegué a la casa y le digo a mi esposo, Carlos, le digo, nos vamos para Washington, D.C. Él me miró a mí como que estaba loca. Me dijo, ¿qué le pasa a ella? ¿Cómo así nos vamos para Washington, D.C.? Pero déjame decirte que fue lo mejor que nosotros pudimos hacer. Nos fuimos los dos, llegamos allá, tú sabes, siendo una pareja latina, llegando a Washington, D.C., teniendo que conocer toda esta gente de primer momento, pero fue algo magnífico, fue una experiencia tan, tan increíble que nosotros desde el 2015 hemos vuelto y no hemos parado, hemos regresado con nuestros hijos. Lo más importante que yo aprendí fue que yo tengo una voz. Para mí fue una manera increíble poder aprender, poder educarme, poder aprender a compartir y a demostrarle a todo el mundo nuestra historia, dejarnos saber que teníamos una voz. So, para mí eso fue algo muy, muy impactante.
Sí, sentirse parte. No somos una persona más, sino alguien que tiene algo que decir, algo que defender, algo de lo que hablar.
Exactamente.
Jennifer, ¿qué defiendes en favor de la comunidad de las personas o los niños que tienen condiciones congénitas del corazón?
Mira, nosotros abogamos por vigilancia, por estudios, investigadores, por conciencia a un nivel nacional. Crear conciencia para que ellos sepan. Nosotros hablamos con los dignitarios, le pedimos ayudas para que ellos puedan ayudar a proveer leyes y actas que están relacionadas con nuestro esfuerzo, con los niños de congénito. Yo sé que a veces suena un poco muy político y mucha información, pero es, como dije, es tener una voz, es dejarles saber a ellos que nosotros necesitamos más fondos, más educación, más conciencia sobre estos niños.
Sí, esa yo creo que es la parte más difícil llegar realmente. Si a veces pensamos que se nos hace difícil llegar a la gente, a la gente regular, a la gente que no tiene un niño como nosotros, pero que nosotros entendemos que ellos deben conocer, a veces se nos hace más difícil llegar más arriba, llegar a estas personas que nosotros sabemos que son las que tienen la fuerza, los que realmente nos pueden abrir las puertas. Realmente admiro todo lo que estás tratando de defender. Voy a tener que decirle a Carlos que te traiga a Puerto Rico para ver qué podemos hacer acá.
Definitivamente.
En favor de la comunidad.
Definitivamente.
Te pregunto, Jennifer, ¿qué consejos tienes para las familias interesadas en involucrarse en los esfuerzos de defensa de la comunidad congénita de defectos cardíacos?
Mira, lo primero que yo le digo es háganlo, tomen la oportunidad, no tengan miedo. A veces nos asustamos y pensamos qué van a pensar, quién soy yo, quién me va a escuchar, pero es tan importante que aprendemos, que nos eduquemos y que nos preparemos para compartir nuestra historia. Nuestra historia es lo más importante que nosotros podemos dar a un nivel local, en nuestros mismos condados, en nuestros mismos estados, como a un nivel nacional. Nuestra historia es algo que cuando nosotros le damos la historia o nosotros contamos nuestra historia, lo que hemos pasado y lo que vamos a pasar es ya algo impactante para familias. Pero hay que buscar esa ayuda, hay que saber en tu comunidad. Hay muchos lugares que ayudan y a nivel nacional hay muchos lugares que te aportan esa ayuda y que te dan esa ayuda. Pero tú como una madre tienes que hacer el esfuerzo de buscar esa ayuda. No es solo buscar la ayuda localmente por el momento que la necesitas. No, es educarte y seguir esa rama. Seguirla y no parar hasta que puedas tocar puertas y esas puertas se te van a abrir.
Ay, ese yo creo que es el punto más importante, perder el miedo. En estos días justamente compartí en Facebook un meme que decía, inténtalo hasta que el miedo te tenga miedo. Y
exacto.
Creo que es lo que necesita esta población, que lo sigamos intentando hasta que nadie tenga miedo y nos sigan ayudando a concienciar sobre las condiciones congénitas del corazón. Jennifer, gracias por estar en el programa hoy. Estamos muy agradecidos de tu tiempo y de que pudieras no solamente compartir conmigo haciendo el programa en español, sino también con Ana haciendo el programa en inglés. Así que espero conocerte, no voy a decir pronto, pero espero que algún día te des el viaje a Puerto Rico y podamos compartir como familia de corazón y como amistades.
Definitivamente. Muchas gracias, ha sido un honor que ustedes me hayan invitado a poder dar la historia de nosotros y espero verte muy pronto. Muchas gracias.
Así concluye este episodio de Heart to Heart with Anna. Gracias por escucharnos hoy. Yo fui su anfitriona invitada, Marta Montero. Vuelva la semana que viene, el martes al mediodía, hora del este, para escuchar los programas en inglés. Hasta entonces, por favor, deja un comentario de nuestro programa Heart to Heart with Anna en iTunes. Y recuerden, amigos, no están solos.
Thank you again for joining us this week. We hope you have been inspired and empowered to become an advocate for the congenital heart defect community. Heart to Heart with Anna, with your host Anna Jaworski, can be heard every Tuesday at 12 noon Eastern Time.